Rompiendo el hielo.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean a una entrega más de Rompiendo el Internet, el podcast en el que personas que le han sacado jugo al algoritmo nos cuentan cómo le hicieron. Yo soy Berenice y hoy me acompaña Enrique Ortiz, conocido en las redes como Tlatoani Cuauhtémoc, escritor, conferencista y divulgador de la historia mesoamericana que nos ha acercado a punta de tweets al pasado prehispánico de lo que hoy es México. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido.
Hola, Bernice. Muy bien, un gusto estar con ustedes.
Qué gusto tenerte aquí y me gustaría empezar preguntando, ¿cuál es el secreto? En esta actualidad hiperconectada, con raudales de información a la mano, con un culto a la persona como nunca antes, ¿cuál es el secreto para crear un proyecto de divulgación cultural que pegue entre la gente, que genere interés?
Creo que, bueno, es una mezcla de diferentes factores. Uno muy importante es la tenacidad. Este proyecto lleva más de 8 años de constancia, ¿no? De buscar información. De repente no es lo mismo no buscar datos históricos acompañados de fotografías, de planos, de mapas, que hacer fotos de comida, ¿verdad? O hacer foto de la ropa que te acabas de comprar. Constantemente hay que estar adquiriendo nuevo material. Constantemente hay que estar informado de los hallazgos tanto arqueológicos, de todas estas nuevas teorías, ¿no? Por ejemplo, de la historia. Entonces, es esta tenacidad y es esta forma tal vez de sorprender siempre, diario, sin ningún día de descanso, sin ninguna hora, ¿no? En la que no estés pensando en cómo sorprender a tus seguidores, cómo sorprender a aquel apasionado de la historia, aquella persona que tal vez la siente un poco ajena, pero gracias a datos tal vez curiosos, datos poco conocidos, datos poco divulgados, ¿no? Se va acercando poco a poco a todo lo que es, no solo la historia, sino los aspectos culturales de nuestro país. Tanto el arte, zonas turísticas, hallazgos arqueológicos, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver en gran medida el tono en el que tú te diriges a tus seguidores, ¿no? Creo que eso es parte integral del éxito de este proyecto de divulgación cultural, en el cual, pues, la historia no es como nos las enseñaron en la primaria, ¿sabes? De que era nombre, fecha, nombre de batalla, año. Aquí, por ejemplo, pues hablamos de todo, ¿no? Hablamos desde cuáles eran los manjares que degustaba Moctezuma, cuáles eran los gustos que tenía Benito Juárez, por ejemplo, como bailar y jugar cartas. Hablamos también incluso de todos estos movimientos estudiantiles, ¿no? Del 68, del 71. Hablamos incluso de programas, ¿no? Que se volvieron legendarios en la televisión mexicana, como la Carabina de Ambrosio. Pero al mismo tiempo hablamos de arte sacro, ¿no? Hablamos de Cristóbal de Villalpando, hablamos de Cabrera, hablamos de Simón de Pereins, sin dejar de lado, por ejemplo, la vida cotidiana en Tenochtitlán, las zonas arqueológicas. Entonces es un surtido rico que lleva todo este, pues todas estas anécdotas, todas estas historias que finalmente nos hacen mexicanos.
Y ahorita mencionabas el tono, lo cual me parece esencial para llegarle a tantísima gente, ¿no? Sobre todo hablando del pasado y hablando de historia, que para la gente, para la mayoría de la gente pueda decir, pero ¿por qué me interesaría conocer eso? O que tengan malos recuerdos de la escuela, ¿no? Porque sí, precisamente, de pronto, en la primaria, en la secundaria, las maneras en las que nos enseñaban el pasado eran terribles. No sí. Siempre, hay quienes tuvimos buenos maestros, pero ¿cuál es ese tono del que nos hablas? ¿Cuál es el tono que usas para acercarte a cientos de miles de personas?
Bueno, de entrada tiene que ser algo breve, tiene que ser algo conciso. Y tienes que lograr, ¿no?, a través de un tweet, enganchar con tu auditorio. La segunda, pues tienes que dejar de lado todos estos términos rebuscados, que de repente son muy complicados que la gente,
danos,
¿no?
Danos un ejemplo.
Por ejemplo, se me ocurre la fechación de cerámicas, ¿no? De pieza cerámica, que es muy útil, es muy usada en la arqueología. tal vez eso no es una palabra per se, pero es toda una, pues toda una escuela, todo un tipo de investigación. Sin embargo, de repente, pues eso puede, pues, afectar la comunicación y les puede parecer aburrido. Lo interesante, por ejemplo, de esta técnica de fechación a través de hallazgos y piezas de cerámica es la gran cantidad de información que nos brinda. Entonces, pues yo me remito directamente a esa información. No solamente se trata la historia de decir hubo una batalla en el año de 1861, sino quiénes participaron en esa batalla. Hay datos muy interesantes, por ejemplo, sobre el fusilamiento de Maximiliano. No sabemos que se le fusila en el Cerro de las Campanas en 1867. Pero más allá de eso, podemos hablar que, por ejemplo, Maximiliano, por ser un noble europeo, se tenía esta tradición de pagar el trabajo. Incluso cuando te iban a matar, cuando te iban a fusilar. Y sabemos que Maximiliano, entre el batallón, el escuadrón que le iba a arrebatar la vida, distribuyó monedas.
¿En serio? Sí, ¿A quienes lo iban a matar?
Wow. Primero porque esa era la tradición, ¿no?, de las casas, de la nobleza, de la aristocracia europea. Y segundo porque él pidió que tuvieran buena puntería y que le apuntaran al pecho, porque quería que su rostro quedara, pues no quedara destruido, para que cuando se enviara a Europa, a la corte de Viena, su madre lo pudiera todavía ver completo. Y ese es el tipo de historia que creo que de repente nos hace falta a los mexicanos.
Ya que sacaste el tema de Maximiliano y hablando también de curiosidades, también investigas acerca de estas historias no oficiales o incluso que puedan entrar en el ámbito del rumor. Por ejemplo, esto que se cuenta de que Maximiliano después se convirtió, bueno, no lo mataron, se fue a Centroamérica y era este personaje
Justo Armas.
Exacto.
Evidentemente, también es muy importante siempre compartir estos datos y toda esta información respaldado de fuentes, respaldado de autores, de investigadores, de, reitero, arqueología, datos arqueológicos. Este tipo, por ejemplo, de mitos, sí se pueden llegar a compartir, pero siempre diciendo, desde mi perspectiva, no existe evidencia, por ejemplo, de que Maximiliano le hayan perdonado la vida y que se haya exiliado, si no mal recuerdo, es El Salvador, y que ahí tomara el nombre de Justo Armas, y que hay muchísimas, ¿no?, crónicas, toda una leyenda, ¿no?, de que el personaje andaba descalzo por las calles y que eso era como una especie de manda que él se había autoimpuesto gracias a que le habían perdonado la vida en México. Y que realmente él era Maximiliano y que él era un Habsburgo y que llevaba una vida muy sencilla, ¿no?, en Centroamérica. Reitero, todo lo que se comunica en las redes sociales, en las columnas, en las colaboraciones, en los medios, debe de llevar un sustento. Y no hay evidencia, no hay ninguna evidencia que mantenga este mito, esta leyenda, ¿no?, de que Maximiliano logró salvar el pellejo y se estableció en Centroamérica.
Claro. Aunque, bueno, justamente gracias al auge de estas herramientas digitales es que tenemos también acceso a estos lados B de la historia y estos mitos, ¿no? Entonces, supongo que para ti gestionar toda esta información también tiene como cierta complejidad, ¿no? Cómo ir delimitando todas estas versiones.
Y sobre todo es una labor constante de curaduría. No para. Como te comentaba, yo no dejo de compartir información ningún día del año. Incluso llega el 6 de enero, por ejemplo, y hablamos de los Reyes Magos, o hablamos que en algún momento el presidente Pascual Ortiz Rubio quiso sustituir a los Reyes Magos por Quetzalcóatl, que les traía regalos a los niños. O, por ejemplo, cuando hablamos de Santa Claus, ¿no?, lo que es el 24, el 25, pues también hablamos de la figura histórica de San Nicolás, San Nicolás de Bari, que era un ferviente defensor de la fe y que incluso por ahí abofeteó a otro sacerdote que estaba en otro tipo de interpretación de la fe católica. Si no mal recuerdo, fue arriano, en un concilio. Entonces no termina nunca la curaduría. Lo que siempre es un reto el seleccionar información relevante, fresca, nueva, pero no basta con que sea información relevante para mí. Tiene que ser relevante para los seguidores, tiene que ser relevante para los internautas.
Esto que mencionas es súper importante porque supongo que también se ve más presente con la inmediatez y el contacto directo que permiten las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado la divulgación de la historia con estas herramientas digitales?
Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Hace 20, 30 años, imagínate, incluso no tanto, para poder conocer de la historia tenías que ir a una biblioteca, tenías que buscar una ficha, muchas veces tenías que estar registrado, ¿no? O hacer un proceso de registro. Y tenía cierto tiempo también para llevarte los ejemplares, ¿no? Y poderlos consultar en tu casa. No era, pues, todo el tiempo que tenías. Y ahora con el cambio de la web, de lo que es el internet, de lo que son las redes sociales, fue un boom. Facilitó la vida de cuantos, de todos los seres humanos o todos los seres humanos que tienen acceso a estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay una infinidad de PDFs de todos los institutos. Todo eso está en línea. Y a eso habría que agregarle la cantidad de bibliografía que puedes encontrar en internet, ¿no? Es fabuloso. Libros de todo tipo, desde novelas hasta obras como La Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, los escritos, las cartas de relación de Hernán Cortés, la obra de Bernal Díaz del Castillo. Todo está en internet. Lo que nos hace falta es el tiempo, ¿no? Para poder procesar toda esa información. Y en cuanto a la divulgación, pues evidentemente que ha cambiado muchísimo, ¿no? Con estas herramientas, con los videoblogs, con los canales de YouTube, con las redes sociales, pues no solamente la riqueza de nuestro país o la divulgación de la historia de México se queda en nuestras fronteras, sino que va más allá. Tenemos acceso a una historia universal y que los propios promotores y divulgadores e historiadores se encuentran, ¿sabes?, en tiempo real en los lugares donde se dieron los hechos, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Ellos mismos descienden de estos personajes, ¿no? Un peruano, ¿no?, que vive en Cusco, conoce todas las leyendas, conoce toda la ciudad. Es fabuloso, porque de primera mano tenemos acceso a esta calidad de información que antes no habíamos tenido. Que antes solamente podías obtener a través de leer un libro de la historia de Perú. Y ahora te lo puede contar el cronista oficial de Cusco. Claro. Entonces es maravilloso.
Y claro, o sea, para no ahogarnos en tanta información y no saber por dónde entrarle, es que necesitamos personas como tú que se den a la tarea de curar toda esta información.
Sí, y que aún así es imposible, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, entra a Twitter, a mí me encantaría tener el tiempo para poder revisar algunas cuentas, ¿no? Que son muy valiosas y que de repente se pierden entre tantos tweets o entre tantas cuentas, pero la cantidad de información de verdad a veces es muy complicada.
Oye, ¿te vales de recursos como, no sé, memes?
Rara vez, ¿no? Rara vez por el carácter de la cuenta, pero hay muchas estrategias para comunicar que se vuelven muy divertidas. Por ejemplo, en algún momento compartí alguna foto de participantes de lo que era el Festival OTI, ¿no? El Festival de la Canción, que se realizaba en diferentes sedes de América. Y pues la gente empieza a bromear en cuanto a los personajes que están retratados, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante. Ese recurso es muy interesante. Otro también que es muy interesante es cuando haces encuestas. Por ejemplo, sobre qué zona arqueológica es la que más te gusta. Y entonces la gente se mete con todo. Tal vez no es tan divertido, pero es muy interesante compartir datos históricos que puedan llegar a ser polémicos. Por ejemplo, en algún momento, tres estados del norte del país, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, decidieron independizarse porque estaban en contra de lo que era el gobierno centralista que residía en la capital, en la Ciudad de México. Y también por la influencia, pues, de los independentistas tejanos, ¿no? Que ellos habían obtenido su independencia de México en 1836. Entonces, si no mal recuerdo, en 1840, estos tres estados deciden formar la República de Río Grande. Tú compartes esta información y se dan unos agarrones y se hacen bromas, pues ya sabes, los del norte con los del centro y con los del sur, ¿no? A veces pues hay muchísima pasión en los posts y pues sí pueden llegar incluso hasta haber discusiones.
Y más en Twitter, ¿no? Y o sea, más que en Twitter, sí. Todo el mundo entra como con la espada desenvainada.
Sí, no, se dan debates. ¿Cómo puede remover tantas pasiones un personaje como Hernán Cortés, Porfirio Díaz, Doña Marina, ¿no? Que también conocemos como Malintzin, el propio Antonio López de Santana, ¿no? Este es el seductor de la patria, ¿no? Por ahí hay una novela muy buena. Entonces, eso pues es muy motivante, ver que la gente le interesa mucho la historia y que tal vez no es la forma correcta de repente. Bueno, yo hablo de mi experiencia cuando era niño, pues la forma en la que nos enseñaban en las escuelas, ¿no? Que hasta le tenías miedo a la historia, ¿no? Porque era memorízate fechas, sí, y datos, y si tenías mala memoria, pues era casi imposible que pasaras la materia.
Sí, tal cual, todo muy bidimensional, personajes acartonados, esto pasó, este murió, este era el bueno, este era el malo.
Y héroes, bueno, mitos nacionales, ¿no? Que uno de los más grandes, por ejemplo, es este de los niños héroes, que es un mito gigantesco. Para empezar, no eran niños. En realidad, la gran mayoría, solamente, si no mal recuerdo, dos o uno tenían 13 años, ¿no? Segunda, bueno, no eran niños, ¿no? Eran, en su mayoría, adolescentes y jóvenes. Incluso sabemos que el teniente Juan de la Barrera, pues ya tenía 20 años. La segunda es que no todos eran cadetes militares. Por ejemplo, reitero el caso de Juan de la Barrera, él ya había egresado del colegio militar y él era ya un teniente. El famosísimo Juan Escutia, no hay certeza de que haya sido un cadete, o por lo menos no lo fue en la batalla de Chapultepec, que fue el 12 y el 13 de septiembre de 1847. Incluso puede que haya pertenecido a otro batallón, al batallón de San Blas, porque él nace en lo que es Tepic, Nayarit. Y el batallón de San Blas fue reclutado en el estado de Jalisco.
¿Pero sí se aventó con la bandera?
Ese es el otro gran mito. Nunca se aventó con la bandera.
¡Qué fuerte!
Nunca se aventó con la bandera. Muy probablemente, bueno, sabemos que la bandera de Chapultepec y muchas otras banderas mexicanas acabaron en la Academia Militar de West Point en Estados Unidos, ¿no? Y muy posiblemente este mito de que defendió la bandera y que se arrojó con la bandera viene de otro personaje histórico de la batalla de Molino del Rey, que se llevaba el nombre de Margarito Zuazo, quien al ver que su unidad era avasallada por los combatientes norteamericanos, él ya muy mal herido, toma la bandera y digamos que se repliega y alcanza, digamos, a salvar la bandera de su unidad, toda manchada de sangre, y él muere después ya a causa de sus heridas. Pero esto de que se lanzó con la bandera, pues es un mito de los mitos más grandes de la historia de México. Incluso no sabemos si se apellidaba Escutia, Escontria, a ese grado, el misterio que existe en torno a este personaje Juan Escutia.
Híjole, esto sí está para romper corazones, la verdad.
Sí, la verdad que sí. O el otro, es el otro gran tema. Regresamos, ¿no? Lo de Justo Armas, que muchísima gente cree que sobrevivió Maximiliano, que porque era masón, uh-huh, y que Benito Juárez lo perdonó porque entre masones no se matan, lo cual es completamente falso. Entre masones se mataban todo el tiempo. Basta ver el asesinato de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero era masón. Anastasio Bustamante era masón. Guadalupe Victoria era masón. Y entre ellos se mataban por la política.
Mencionabas hace ratito que esto te llevaba todo el tiempo, todos los días, todas las horas, sin descanso. ¿Qué te apasiona tanto del pasado, de todo ese universo que pasó antes, que te haga, supongo que hacer también sacrificios en tu vida personal?
Hay muchísimos eventos o periodos históricos que me gustan, ¿no? Yo te puedo decir que yo, en mi adolescencia, el primer gran libro que leí de la historia de México fue Corazón de Piedra Verde, de Salvador de Madariaga, un español, un diplomático, que nos narraba la historia de una princesa en agua, aquí en el esplendor de los mexicas, y un español que viene a esas tierras pues como aventura, ¿no? A a obtener tierras, glorias y riqueza. Me fascinó tanto que entonces empecé a investigar sobre este tema histórico. Puedo decirte que yo entré a la historia nacional con todo lo que era el periodo mesoamericano, con sobre todo lo que fue la conquista de México, Tenochtitlan, porque de verdad ese momento de la historia universal, ¿no? Porque nunca más se volvieron a encontrar dos civilizaciones que sería casi equiparable a que llegaran extraterrestres, ¿no? Y no, o sea, y no supiéramos más nosotros de ellos y tal vez ellos de nosotros poco. Eso fue lo que pasó en Tenochtitlan un 8 de noviembre de 1519. Eran hombres, sabían que eran hombres, pero aparecieron de la nada, ¿no? Donde ya no había nada, donde el mar, las aguas se juntaban con los cielos, donde vivían los dioses. De ahí salieron estos personajes. Entonces fue algo que cambió el mundo. Creo que nosotros como mexicanos nos quedamos cortos en la generación de contenidos. Ahora que estamos en esta época, pues, de la información, de las series, de las películas, de los podcasts, ¿no? Nos quedamos cortos. Yo leí la Ilíada en la preparatoria, esta lucha en contra de Troya, ¿no? Donde había personajes míticos, como por ejemplo Aquiles, como por ejemplo Héctor, como por ejemplo París. Y me apasionó, ¿no? Todo esto en un ambiente militar y todo, y se han hecho series, se han hecho videojuegos, se han hecho de todo. Y yo volteo a ver lo que fue la conquista de Tenochtitlan, de México, Tenochtitlan, y te das cuenta que, digo, evidentemente nosotros no tuvimos un Homero, tuvimos a Bernal Díaz del Castillo, tuvimos a Hernán Cortés, pero esa historia, de verdad, tiene tintes épicos que no han sido explotados en la literatura, en los cómics, en lo que la novela gráfica, en las series, en las películas. O sea, imagínate qué ciudad ha sido más hermosa que la propia Tenochtitlan, con templos que tenían 45 metros de alto flotando en medio de un lago.
Y bueno, acotación, este 2021 es un excelente momento para entrarle también a esta historia porque se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan.
Sí, evidentemente se cumplen 500 años. Recordemos que la caída de Tenochtitlan se da con la captura de Cuauhtémoc, el 13 de agosto de 1521. Estamos ya a nada, ¿no? 500 años de que se da ese momento y 500 años que de verdad son un ejemplo de la resistencia indígena de nuestro continente. Los orillaron ya a no tener comida, no tener agua potable, y la resistencia fue férrea hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Pues porque era su vida, era su religión, eran sus creencias, era su ciudad, era su familia, ¿no? Lo que defendían los antiguos nahuas. Y fue un bastión de resistencia que no fue el único. Es muy importante mencionar que fue la caída de Tenochtitlan o de México Tenochtitlan, pero que la conquista del territorio nacional todavía continuaba en pie hasta lo que era entrado el siglo XX, todavía en tiempos de Porfirio Díaz, cuando todavía se tenían que... Bueno, todavía había una guerra en contra de los yaquis, había una guerra en contra de los mayas, ¿no? Recordemos la guerra de castas, recordemos todo lo que fue esta guerra de desgaste en contra de los grupos chichimecas, ¿no? Del norte del país. Estamos hablando grupos apaches, grupos comanches. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero sí se cumplen 500 años de esa gesta heroica que los mexicanos finalmente se encuentran nuestras raíces en ese conflicto.
Y hablando precisamente de esto, ¿cuál es tu perspectiva de este episodio histórico? Porque justo ahorita en las muchas celebraciones que se están haciendo o que se están preparando, ¿no? O más que celebraciones, conmemoraciones de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, también ha habido como un auge de discursos, por ejemplo, antirracistas con respecto a la interpretación histórica de estos eventos y a la conformación de la identidad mexicana, digamos, a partir de esto. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu visión de esto?
Evidentemente, creo que en nuestro país pues siempre ha habido clasismo y racismo. O sea, eso basta con ver los programas de las televisoras, ¿no? De las principales que hay en nuestro país. Evidentemente, si te fijas en las características físicas de los conductores y todo, pues todos son blancos, no representan pues al mexicano promedio, ¿no? Y eso ya te puede prender las alarmas. En realidad, pues en la historia siempre ha habido pues estos tintes racistas. Siempre, siempre los ha habido, ¿no? Desde los propios mexicas, por ejemplo, muchos piensan que el racismo inicia con la llegada de los europeos. Pero, por ejemplo, el mexica se sentía superior, principalmente por razones culturales, ideológicas, religiosas. Se sentían superiores a otros pueblos. Su forma, todo lo que eran sus tradiciones, su cultura, ellos se sentían superiores a muchísimos otros pueblos. Y por eso llevaban a cabo guerras de conquista y de expansión militar, aparte de otras cuestiones religiosas. Por ejemplo, los estadounidenses que invaden México entre 1846 y 1848, el estadounidense anglosajón de origen europeo, él se cree superior al mexicano. Él se cree superior al nativo y se cree superior al esclavo, ¿no? A la persona de origen africano. Y eso les daba la razón, les daba el derecho de poder, pues tú sabes que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, una invasión terrible, una guerra terrible. ¿Por qué? Porque ellos tenían el derecho de gestionar estas tierras, de administrar estas tierras, pues que los mexicanos no aprovechaban, que los mexicanos estaban sumidos en su ignorancia por ser católicos y rendirle pleitesía y honores al Papa en Roma. Porque éramos flojos, porque por muchas otras características, ¿no? Que ellos creían que eran negativas. Entonces, el racismo siempre ha estado presente, ¿no? Durante la colonia, durante el virreinato, se dio también, pues, de cierta forma, todo este racismo, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente no creo que haya, no creo que sea una novedad, ¿sabes? Siempre ha estado ahí. En los libros de historia siempre ha estado presente ese tinte racista y siempre la sociedad mexicana ha vivido con ese racismo.
Volviendo a ti, ¿qué de Tlatoani Cuauhtémoc tiene Enrique Ortiz? ¿Cómo se lleva con tu vida? Por ejemplo, cuando sales con amigos, ¿te gusta hablar de estos temas?
Pues generalmente, digo, ahorita es muy difícil salir con amigos por el tema del COVID, bueno, ya sabes. Sí. Me encantaría, pero... Pero fíjate que generalmente extraño mucho todas esas reuniones y tertulias, pero pues me platican, bueno, más bien me preguntan de los libros, me preguntan también cosas, por ejemplo, de oye, quiero ir a Oaxaca, oye, quiero ir a Querétaro, ¿qué lugares me recomiendas? O también me platican sobre alguna conferencia, ¿no? Que pudieron ver, a la que asistieron o pudieron ver a través de las redes, y siempre me preguntan sobre el tema de los mitos, ¿no? De que si Hernán Cortés fue un genocida, de que si Villa realmente fue un saqueador, un personaje muy dado a la violencia. Y sí, eso es constante.
O sea, sí eres el de los datos curiosos históricos siempre, de tu grupo.
Sí, sí, eso pasa. Me absorbe mucho ese personaje en la realidad. Ya no sé, creo que paso más tiempo en el mundo digital, ¿no? Y eso es bien interesante, es un fenómeno social, antropológico, bien interesante cómo vamos los seres humanos teniendo una realidad dual, que es la realidad digital.
Muchas gracias, Enrique. Ha sido muy interesante platicar contigo sobre otras formas de conocer la historia y de acercarnos a la historia. Por favor, cuéntales a quienes nos escuchan dónde te podemos encontrar en redes sociales, dónde te podemos leer, dónde te podemos leer también en tus libros. Tengo entendido que también das tours. Entonces, cuéntanos de eso.
Sí, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Cuauhtémoc con H-1521 y en YouTube y en Facebook como El Espejo Humeante. Evidentemente estas cuentas son completamente culturales, históricas, para compartir la riqueza de nuestro país, el patrimonio, todos estos lugares que vale la pena visitar. Y también por ahí se pueden enterar de varios eventos que yo realizo, ¿no? Culturales, se dan algunas charlas, colaboraciones con algunas instituciones. También yo organizo charlas, ¿no? Con diferentes temáticas. Cada mes hay una charla diferente. Y esperando que toda esta situación poco a poco se vaya normalizando, también se daban tours también con diferentes, se visitaban diferentes espacios, ¿no? Hubo uno de leyendas en lo que fue el barrio de la Merced, hubo uno que fue caminando todo la calle de Madero, incluso hemos ido a Teotihuacán, zonas arqueológicas, conventos, de muchos temas, ¿no? Entonces, estén pendientes por ahí y finalmente, pues por ahí también comparto lo que han sido las publicaciones de mis libros. En la actualidad estoy promocionando, hace un mes lancé con la editorial Planeta mi libro más reciente que lleva de nombre El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa.
Como y nosotros.
Exactamente, ¿no? Exactamente, que andamos corriendo todo el día. Entonces, es un libro muy relevante sobre la vida cotidiana en Tenochtitlan. Y hace el año pasado publiqué mi primera novela, que se llama Las Águilas de Tenochtitlan, con la editorial Grijalbo, de Penguin Random House. Es una novela épica, lo que hablábamos es una novela épica sobre un guerrero mexica y cómo era la vida de un guerrero en el siglo V en Mesoamérica. Lo que hablábamos, ¿no? De explotar y de compartir toda esta riqueza cultural que da para fábulas, cuentos, videos, series. Entonces, esos libros los pueden encontrar en librerías, en la tienda de los Tecolotes, en Amazon, en muchísimos lugares.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Enrique Ortiz, y gracias a todas y todos por escuchar. Yo soy Berenice, esto fue Rompiendo el Internet y nos escuchamos en la próxima. ¡Adiós! ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo Internet.
Audiocentro.